Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, después de pasar el Día de los Padres, pues muy bien, seguimos bien.
Siguen de madre en Cuba.
Sí, señor.
Es el problema. Saludos bueno. A todos dentro y fuera de Cuba. Y a través de todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, la frecuencia de onda media y onda corta de Radio Martín.
Sí, señora. A los que nos ven y a los que nos escuchan, gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, con casi un 40% de aumento en un año, el transporte encabeza la inflación en Cuba.
Si fuera el transporte nada más. Lo que pasa es que, claro, que lo del transporte ha sido terrible, como han aumentado el precio de todo. Y se ve en el transporte, pero la inflación en Cuba está indetenible, José Luis. Indetenible está.
El discreto baile de dos petroleros cubanos entre México y la isla. Esta es la nota también que recogemos del diario 14 y medio.
Sí, me gusta el titular. Y es que hay dos barcos petroleros, ¿no? Que van desde Cienfuegos hasta Pajaritos, allá en México. Y cuando uno llega a Pajaritos, el otro está llegando a Cienfuegos. Cuando el otro llega a Cienfuegos, el otro está llegando a Pajaritos. Y lo interesante es que el petróleo parece que está entrando. A pesar de que ha bajado un poco el envío de Venezuela, el petróleo mexicano creo que está sacando las castañas del fuego. Vamos a ver el verano cómo llega.
Yo creo que ya llegó.
Bueno,
el verano,
claro,
transita.
Cuando me digo el verano, digo los meses de julio y agosto. Uh-huh. Parece que se está almacenando petróleo para esa época.
Vamos a ver.
Parece.
Y México detectó a más de 27.000 cubanos entre enero y mayo, pero la cifra de migrantes de la isla sería mucho mayor.
Sí, señor, increíble como la única solución es la escapada del país, la salida del país. Señoras y señores, son las noticias que vamos a comentar hoy con ustedes. Las vamos a comentar con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y hoy se reincorpora después de una semana sin estar con nosotros por situaciones ajenas a su voluntad. Se incorpora con nosotros nuestro tertuliano camagüeyano José Luis Tan Estrada, periodista independiente cubano, por supuesto, y colaborador de Diario de Cuba. Con ellos dos, con Luz y con José Luis, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Luz?
Muy bien, un saludo para todos los que escuchan el programa y en especial para Tan, que ya está de vuelta con nosotros.
Sí, sí, señor, después de de toda una saga muelística, el hombre se incorpora. ¿Cómo andas, José Luis? Bienvenido.
Y también de los apagones.
Oye, además. Sí. Un gustazo y feliz de estar de nuevo por acá después de unos problemas ahí muelísticos que tuve. Un saludo para todos, para Luz, para usted, mi hermano, para los que nos escuchan, para el entunado.
Sí,
pues acá
señor.
De la República Independiente de Camagüey.
Sí, señor, el entunado. Mira, no, recordaste el entunado. El entunado ahí en cualquier momento dice, yo me imagino que la seguridad del Estado debe estar pensando, ¿quién es el entunado este?
No, puede haber muchos entunados.
Sí.
Las tunas tienen
muchos entunados,
claro.
Muchos entunados.
Bueno, la inflación avanza inmutable en Cuba, poniendo en evidencia la inutilidad o ausencia del presunto plan de estabilización macroeconómica de que el gobierno habla sin que haya pruebas de su existencia. En mayo, el dato acumulado del año se situó oficialmente en un 15,24%, mientras el economista estadounidense Steve Jemp la establece en un 93% desde el 1 de enero, con un agravante. El experto calcula que el peso se ha depreciado un 30% en lo que va de año y es la tercera moneda del mundo con peor desempeño. Los datos del índice de precios al consumidor de mayo vienen acompañados por un documento en el que la ONEI indica la metodología con que elabora cada mes este dato. Además, de manera general, explica que recoge precios de 32.175 bienes y servicios de 8.661 establecimientos ubicados en 18 municipios de la isla, es decir, 14 ciudades cabecera de provincia y 4 de la capital, de La Habana. Revelando la información, tiene un marcado sesgo urbano. Dice la información, el 79,1% de los datos se obtienen en el sector estatal, el 17% en el no estatal y el 3,9% en mercados agropecuarios. Y en mayo se aceleró la subida mensual del índice de precios al consumidor con un 2,69% frente al 2,13% de abril, situando el interanual en un 31,11%, casi la misma cantidad que en mayo de 2023, lo que a ojos del economista cubano Pedro Monreal parece presagiar otro año malo en cuanto a inflación.
Eso en Guarabacoa se decía, no escampa, no escampa. Sí, señor. Vamos contigo, Luz Escobar.
Bueno, yo leo este tipo de artículos y la verdad es que no simpatizo mucho con este tipo de análisis. Yo me resisto a hacer análisis económicos en Cuba, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo que ahora mismo el problema de Cuba ya no es ni siquiera económico. No existe ahora mismo una solución económica a lo que está pasando en Cuba. Ya es tan extendida la crisis, queridos colegas, que yo de verdad no veo la manera en que puntualmente se puede hacer una estrategia para que funcione algo, ¿no? Hay que totalmente empezar a hacer los cambios que han reclamado los cubanos en las calles y que han reclamado muchos de estos economistas, pero este tipo de análisis ya se me quedan cortos porque sí, la inflación en el transporte, o sea, yo he hablado con colegas que el año pasado pagaban 1.000 pesos por un tramo que hoy están pagando 3.500 pesos y no ha pasado ni siquiera un lustro. O sea, en Cuba el aumento de los pesos antiguamente eran por centavos, después se empezaron a hacer por decenas y hoy por hoy se cuentan en cientos. Entonces, esto sin que haya una subida de salario significativo. Entonces, el impacto es que hay una parálisis en Cuba, sencillamente hay una parálisis, la gente ahora mismo se queda en sus casas, la gente no tiene un proyecto de vida, la gente lo único que quiere es escapar. Y este tipo de análisis, ya te digo, para mí están fuera de contexto en el sentido en el que eso está bien para los países donde las cosas funcionan, donde hay oxígeno, donde hay vida. Pero desgraciadamente, estas personas que están hoy bajo el control de todo lo que pasa en Cuba, han matado todo, absolutamente. No hay manera de que algo se pueda mover productivamente bajo lo que está pasando hoy en Cuba. O sea, de verdad, este tipo de cosas, será porque no tengo muchas herramientas económicas, pero a mí me pasa, siento eso, siento como que lo que hace falta es cambiarlo todo.
Mira, tú sabes que eso que tú acabas de decir, no solamente en el tema económico. Una vez hablaba yo con un amigo y no sé, se me ocurrió hacer ciertas comparaciones. Y me dijo, cuando vayas a hacer una comparación, ten cuidado, no la hagas con Cuba, porque en Cuba no funciona como un país normal, no funciona como un país donde tú puedes analizar las cosas desde el punto de vista como se analiza en el mundo democrático. Uh-huh. Y es verdad, lo que tú acabas de decir es verdad. Claro que siempre los economistas tienen herramientas y todo lo van ajustando dentro de esas herramientas y esos moldes que están ya en nivel de economía y usted va poniendo los numeritos ahí y van saliendo. Lo cierto es que en Cuba no es solamente la inflación, en Cuba es todo. Si vas a pagar el combustible, tienes que pagarlo caro. Si el problema fundamental también de Cuba es, estaba leyendo una noticia, creo que el mango anda por 80 pesos, a pesar de que hubo mucho mango este año, y sin embargo anda por 80 pesos el mango. Todo es un desastre. Si vas a coger un automóvil, los precios son terribles, como tú decías, Luz. Y bueno, y lo fundamental que tiene todo es el tipo de cambio que hay en Cuba. El gobierno tiene un cambio. En la calle, en el mercado informal, hay otro cambio. O sea, el sistema cambiario cubano no es ni tan siquiera un sistema que se parece a nada. En cualquier país del mundo usted dice, ok, esta moneda se vende, está en este momento con relación al dólar, vamos a poner un número cerrado, a 10. 10 monedas o 10 pesos por un dólar. En la calle, a lo mejor una persona se la compra a 12 y entonces ya ahí hay una ganancia, o a 8 si la va a vender. Pero en Cuba no, en Cuba es terrible. El gobierno lo tiene a 120, 140 y en la calle está casi 350, 360,
con
oscilando.
Con un sub y baja.
Con un sub y baja terrible. No,
y
no
el
hay
euro
estabilidad.
Se dispara y va mayor la cifra que el dólar y no. así.
¿Y usted quiere otra aberración? Que en Cuba tenemos una moneda virtual de los cubanos que se llama el MLC,
sí,
moneda libremente convertible. Hay una moneda virtual, una moneda real que cada día vale menos.
Yo me quedo con esto que dice el economista Pedro Monreal. Los datos oficiales indican el naufragio del componente antiinflacionario del paquete económico de 2024. No hay noticia positiva. Vamos contigo, Tan.
Sí, no, yo también coincido con lo que dice usted y con lo que dice Lu, ¿no? Hacer un análisis económico en Cuba es realmente un dolor de cabeza, porque además el gobierno nunca te va a mostrar los datos y los números reales de lo que está pasando. Cuando Leonel tira un dato, pone el cuño que va por arriba o por abajo. Nunca va a ser el exacto, porque siempre están escondiendo la bola. Y también yo pienso que esta inflación también es una estrategia. Yo digo que hasta le conviene, el Estado le gusta esto, ¿no? Que el cubano esté pensando en el dinero, en la economía, y no tenga su cabeza pensando en otras condiciones reales, como el derecho de, como decía Luz, de cambiarlo todo, y también lo de esa de Drake, para cuando usted se acueste ahí pensando cómo coger 1,000 pesos para comprar un litro de aceite al otro día. Porque solamente la inflación del transporte, o okay, cae, un coche, usted coge un coche, los coches aquí, por lo menos en Camagüey, hay muchos coches de caballo, y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro, y son 100 pesos. Y cuando usted le va a reclamar el cochero, le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto, y me subió el impuesto. O le tengo que pagar más al inspector para que me deje seguir cochando. Es decir, que es una cadena, todo está en una cadena, como usted decía, una cadena mezclada entre los inspectores, el gobierno, los mismos que venden. Porque la gente le están echando la culpa al dólar, pero el dólar bajó y los productos siguieron subiendo. Incluso el pollo subió a 4,200 pesos, un paquete que costaba 3,800. Es decir, que la inflación, como único se cambia la inflación, como decía Luz, cambiando el mal de raíz.
Pero fíjate, y ya vamos a la próxima noticia. ¿Qué cosa más grande o más interesante ha dicho José Luis Tan Estrada? La inflación, el dólar baja. El dólar estuvo bajando, la tendencia era la bajada, a la baja. Sin embargo, el precio de los productos se mantuvo. Entonces, es el lugar donde es difícil.
Bueno, pero también hemos hablado acá en el programa que los productos no bajan, porque cuando los MIPIMERO, porque específicamente de lo que hay que hablar, que es donde están los productos que se adquieren.
Donde único están los productos.
Pero esa gente lo compró cuando el dólar estaba en alza.
También.
Y no pueden perder su dinero. Es muy tremendo esto. Seguimos, Juan. No.
Estás escuchando las noticias como son.
Mientras el Vilma llegaba el sábado al puerto de Cienfuegos para entregar una carga de unos 400,000 barriles de crudo mexicano a la mayor refinería de Cuba, pues el Delsa entraba en la dársena de Pajaritos allá en Veracruz para buscar otra cantidad equivalente. Los dos petroleros cubanos van y vienen discretamente entre la isla y las instalaciones de Pemex, donde cargan el combustible que La Habana necesita urgentemente para hacer frente a una crisis energética agravada por el alto consumo de los aparatos de aire acondicionado en el verano. Para investigar esta situación, 14 y medio se remitió al investigador de la Universidad de Texas, a Jorge Piñón, y dijo se trata de un elaborado plan para garantizar el abastecimiento de combustible en la isla. Y en declaraciones a 14 y medio, el economista, ¿no?, y el investigador Piñón baraja la hipótesis de que Cuba esté almacenando reservas estratégicas de petróleo. Según el experto, La Habana se prepara para hacer frente a un posible fallo en los suministros por parte de sus principales proveedores de crudo, el más importante Venezuela, seguido de México y Rusia.
Interesante el tema este. Vamos contigo, Luz.
Sí, bueno, yo creo que hacen lo correcto. Los últimos síntomas que ha dado la sociedad cubana en general, es que no van a resistir los apagones, que van a salir de las calles a protestar, y entonces no creo que ellos puedan darse el lujo de estar permitiendo eso, porque no han demostrado que tengan la capacidad para lidiar con eso, no quieren hacerlo, y lo único que han hecho es reprimir cuando esto ha ocurrido. Entonces yo entiendo de esta lógica que ha aplicado aquí ahora Piñón, que sí, que van a apostar por eso para paliar lo que viene, pero no están contando con algo. O sea, la infraestructura que hay en el país no resiste absolutamente, por mucho petróleo que haya, la producción de energía. O sea, totalmente están fallando, no solamente en la producción, sino también, lo vimos el otro día, en un incendio. O sea, la infraestructura está obsoleta y no está dando facilidades de ningún tipo para mantener la energía que necesita el país. Y ya te digo, yo te repito, entiendo perfectamente la lógica de construir este tipo de aseguramientos, pero no creo que vaya a funcionar. No creo que vaya a funcionar porque, desgraciadamente, la infraestructura del país no va a permitir ni siquiera con el combustible la energía que se necesita, y van a venir los apagones. El verano, como sabemos perfectamente, es demandante, y los cubanos han dicho en las calles que no quieren soportar los apagones en sus casas. Han salido a las calles a protestar, a pedir electricidad, a pedir comida. Y yo creo que el régimen tiene miedo de eso y está tratando de detener ese pertrecho. No creo que les vaya a funcionar.
Yo creo que Piñón tiene mucha razón, y tú lo acabas de mencionar. Yo creo que el gobierno cubano se está preparando para el verano, pero no se está preparando para darle más servicio, mejor servicio al pueblo cubano en el verano. Tengo yo la impresión que se está preparando para evitar protestas, se está preparando para que las afectaciones sean las mínimas, las menores, para no crear descontento, sobre todo cuando se acerca el 11J, cuando después viene el mes de agosto. Ya después tendrá un respiro, y yo creo que se está preparando para ese momento, para que no le falte combustible. Esto por un lado. Por otro lado, hoy acabo de escuchar un concepto nuevo, y increíblemente Luz Escobar lo apuntó al principio de su intervención, de su comentario. El concepto nuevo que acabo de ver en la televisión cubana, en el noticiero, es cuando Bernardo Espinosa, se llama él, ¿verdad? El periodista.
El reportero
de la televisión, que siempre entrevista a Lázaro Guerra, que ahora lo ascendieron a director nacional de electricidad, algo así se llama.
Pobre hombre.
De la UNE. Bien, el concepto es el siguiente. Fíjate que hoy abrieron, nunca en el noticiero ponen la parte de Bernardo Espinosa, y lo pusieron hoy. Abren el tiro y sale Bernardo Espinosa y dice: no es lo mismo déficit por capacidad de generación que averías. Es decir, en un momento determinado la UNE, el señor Lázaro Guerra, puede decir: no tenemos déficit por capacidad de generación. Eso significa que los megawatts están bien. La cuenta de los megawatts dio bien. Sin embargo, pueden haber averías. Y Luz se refería al principio de su intervención en el estado técnico de las líneas de distribución de Cuba, los transformadores, los cables, todas estas cosas. Así que el hecho de que incluso tengan petróleo para que no haya déficit por capacidad de generación no significa que en un momento determinado, en un barrio, en un lugar, no se vaya la electricidad precisamente por las averías.
Es el hombre que da la cara todos los días.
Oye, el pobre chico.
¿Cómo es que le dicen?
El ¿cómo es? El Latiñosa.
Latiñosa.
No digo yo.
Tan, vamos contigo.
Oye, no, es realmente sí, es que el sistema eléctrico nacional, como todo el sistema este político cubano, está en una debacle y cada día se derrumba más. Es que cuando, si usted no tiene problema por los megawatts, supuestamente, que eso nunca va a pasar, siempre va a haber déficit por algún motivo, es que la cablería, las estructuras, los repartos, los postes, el poste frente a mi casa con otro viento más se cae. Incluso me han escrito de personas que se le han roto el transformador cerca de su casa y se han pasado hasta 72 horas sin corriente porque no hay para reponer ese transformador. Yo hace un mes atrás viví la experiencia en mi casa de un poste, de un cable que se subió el voltaje y se me cambió el voltaje de a 220 y nos pasamos 48 horas sin sin corriente porque no había ni cable para reponer, no había ni equipo, ni carro, ni nada para reponer esta avería. Es decir, que el sistema eléctrico es una debacle y además se dijo hace dos meses que el verano iba a ser un apagón y yo coincido totalmente con ustedes que esa es la reserva cuando el gobierno vea que se caliente una zona, van a poner la corriente un momentico para calmar los ánimos y después vamos a hacer con la misma carga. Yo hasta el sábado ya había empezado con los apagones de 13, 14 y 15 horas diarias, solamente desde ayer y hoy no me han quitado la corriente.
Dios mío.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y las autoridades mexicanas detectaron a más de 27.000 cubanos entre enero y mayo de 2024, según cifras del Instituto Nacional de Migración. No obstante, el número de ciudadanos de la isla en ese país podría ser mucho mayor. Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que entre enero y abril el total de migrantes de la isla llegó a Estados Unidos con una cita de CBP One superó los 53.767. Y en ese contexto, Estados Unidos no tiene planes de aumentar el número de cifras diarias disponibles, 1.450. La capacidad es limitada, dijo el jueves el secretario nacional de Seguridad, Alejandro Mayorkas. Nueva orden ejecutiva de Biden restringe la entrada en la frontera.
Sí, señor, y es lo que se sigue aconsejando, CBP One, porque el que cruza el río por su cuenta, la probabilidad de deportación es bien grande, ni tan siquiera ya se le está permitiendo asilo político. Luz, tu comentario.
No, en este caso, bueno, sabemos perfectamente que esto es una respuesta a lo que veníamos hablando hace un momentico, la crisis que abarca todo. O sea, los cubanos no ven otro futuro si no es más allá de las fronteras de la isla, entonces están escapando hacia cualquier lugar. Yo creo que en este contexto es muy útil la información. O sea, ahí nuestro papel como periodistas fue un papel importante. Los cubanos tienen que saber la manera en que hacer esto, que sea expedita, que sea segura, para evitar situaciones que se han dado de cubanos que han sido secuestrados, de cubanos que han sido estafados, de cubanos que han hecho recorridos que no son necesarios, que han podido pasar por un lugar más seguro, más corto, con menos tropiezos, ¿no? Entonces, no es fomentar la migración, como le han dicho, por ejemplo, a Mario Pentón, que tiene un canal de YouTube donde ayuda muchísimo a los cubanos que quieren migrar, sino darle información. Yo creo que en un contexto como el de Cuba, o sea, se hace cuando países están en guerra, por ejemplo, que migran, se les facilita la vida para buscar un lugar seguro donde establecer su vida. Y yo creo que en esto hay que, como nosotros como periodistas, tenemos que no solamente transmitir el momento de crisis que vive Cuba, sino también brindarle a estos migrantes información, porque van a ser más. Los cubanos están vendiendo sus casas, están vendiendo sus motos, están vendiendo lo que sea que tengan de valor en Cuba para salir y buscar unas nuevas oportunidades. Y desgraciadamente muchas veces no tiene toda la información. Y yo creo que nosotros podemos ayudar mucho, claro, a que esto, claro, sea más factible para ellos.
José Luis.
Bueno, sí, es como decía Luz, ¿no? Es que uno no fomenta la migración mediante la prensa. Es que el cubano, como quiera que sea, va a emigrar. Mientras que exista ese sistema es una crisis de base en todos los sentidos. El cubano siempre, cuando tenga la posibilidad, va a tratar de emigrar, aunque sea para Haití, que ahora mismo está en conflicto. Y es como decía el padre Alberto el otro día en una entrevista que le hacían. No es que no quieran a Cuba, es que en Cuba no ven un futuro para lograr sus planes, su vida. Ya, o sea, el cubano se ha cansado de sobrevivir, de resistir esa resistencia creativamente y está buscando su libertad en otros países. Y esa crisis, esa migración, no la va a parar nadie realmente.
Monseñor Dionisio también lo decía en una de esas conversaciones plegarias con la Virgen, una vez en una de ellas, ¿no? Se refería precisamente a los cubanos que no tienen un proyecto de vida dentro de Cuba.
El Instituto de Migración precisó esta semana que entre enero y mayo de 2024 detectaron a 1.393.683 personas extranjeras provenientes de 177 países. ¿Usted sabe cuál es el principal país, el número uno?
Aquí lo tengo.
Venezuela.
Sí, señor.
Y Cuba ocupa el número 10. Uh-huh. El número 10.
Pero fíjate que Cuba ha ido bajando. ¿Por qué? Porque los cubanos han ido aprendiendo que con el CBP One, aunque tengan que esperar un poco en México, les conviene porque entran de una manera legal, no legal, pero bueno, por lo menos una admisión legal a los Estados Unidos.
Luz Escobar, muchísimas gracias. José Luis Tan Estrada también. A ustedes, hasta aquí Tertulia.